Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, buenos días y bienvenidos al Espejo de Zamora en este viernes 30 de septiembre. Tenemos 25 minutos por delante aproximadamente para hacer un repaso a los temas de la actualidad de nuestra iglesia en Zamora. Podemos destacar esta semana algo de lo que hablaremos bastante en nuestro programa del domingo, y es la peregrinación que organiza la Cofradía de la Virgen de la Concha a Santiago de Compostela el próximo 23 de octubre. Es una peregrinación abierta a todo el mundo y los tickets se venden en la librería diocesana a un precio de 25 euros. La peregrinación se realizará en autobús, como decimos, el 23 de octubre, ida y vuelta en la misma jornada. Este solo es un apunte para comenzar y del que hablaremos largo y tendido en el programa del domingo. Vamos ahora con otros temas también de interés. Arranca el Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cita importante en la diócesis de Zamora los próximos días 14 y 15 de octubre. Jornadas de estudio con este título, con este eslogan: la experiencia de Dios a través del arte. Se van a celebrar en el Seminario Casa de la Iglesia y las organiza la Delegación Diocesana de Enseñanza junto a la Fundación SM, unas jornadas para descubrir a Dios a través del arte. Nos va a dar más detalles, vamos a profundizar en ellas junto al delegado de enseñanza, Juan Carlos López. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días, Vicky.
¿De qué van estas jornadas? La experiencia de Dios a través del arte. ¿Cómo surge esto desde la delegación de enseñanza?
Bueno, es un proyecto que tiene 3 años de historia y que empezó a gestarse antes de la pandemia, pero que por motivos pues que todos conocemos, tuvimos que posponerlo a estas fechas. Es un diálogo que mantenemos desde hace tiempo con la Fundación Santa María, porque estamos interesados en utilizar el patrimonio como recurso educativo y porque evidentemente nuestra ciudad, nuestra diócesis, tiene unos recursos extraordinarios para aprovecharlos, y no solo desde la clase de religión, que también y sobre todo, sino desde cualquier otro ámbito educativo, merece la pena ser tenidos en cuenta. Mantuvimos un diálogo con la editorial SM, porque iniciamos en aquel momento un proyecto que quería transformarse en un recurso general, en papel, en un soporte digital y en soporte tradicional de papel, para ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de interpretar el patrimonio que nos rodea y que a veces pasa desapercibido, como realmente lo que es, una plataforma para conocer y descubrir el sentido de Dios y el significado de Dios para el ser humano. Por tanto, es un proyecto que tiene mucha historia, que ahora retomamos con interés y que no se va a terminar el 15 de octubre, sino que el año que viene continuará con una segunda parte y el tercer año culminará el ciclo. Es un trienio dirigido a profesores de religión, a profesores en general, a guías turísticos y a personas que están interesadas en el conocimiento del arte y del patrimonio local, y que esperamos sea un éxito. Las inscripciones están ya abiertas y de eso se trata, de que cuantos más nos acerquemos y de mejor manera al patrimonio, mejor, porque seremos capaces de primero conocerlo y después interpretarlo, y en tercer lugar de hacerlo conocer a quienes nos rodean, a nuestros alumnos, a nuestros chicos de catequesis, a nuestros familiares, a los turistas que se acerquen a la ciudad, etc.
¿Cuál será el formato de estos 2 días de trabajo, 14 y 15? Supongo que se aprovechará el patrimonio que tenemos en la ciudad, ¿no?
Efectivamente, va a haber 5 ponencias. Dos son más teóricas, de introducción, que correrán a cargo de Antonio Roura y un profesor filósofo y teólogo de Madrid, y José Manuel Chillón, nuestro gerente, que hablará de la estética como camino hacia Dios, como experiencia religiosa. Y en una segunda jornada, con María José Muñoz, que es la directora del Museo de Córdoba, y Miguel Ángel Hernández, delegado de Patrimonio, ya nos centraremos en lo que es el paradigma de este primer curso que hemos centrado en la catedral, en la arquitectura, en la piedra. Tendremos una primera tarde, por tanto, de contextualización teórica, y una segunda jornada en la que tanto María José desde un punto de vista, desde un punto de vista conceptual, se acercará a la catedral y Miguel Ángel en la misma catedral, ya físicamente dentro de ese espacio tan, tan maravilloso y tan potente desde el punto de vista educativo, nos hará conocer o adentrarnos ante los grandes elementos que componen esta catedral. La interpretación de la luz, de los volúmenes, de los colores, de los espacios, todo eso nos hará conocer un poquito más lo que significa en este caso la catedral como expresión arquitectónica y nos permitirá entrar en este ciclo de formación que intentará acercarse a otras dimensiones artísticas para ponerlas en valor y difundirlas en nuestros ámbitos educativos.
Este tipo de jornadas con este formato, el saber más de Dios a través del arte, ¿es una experiencia que se repite también en otras diócesis o es algo novedoso en la diócesis de Zamora?
Bueno, la Fundación Santa María, que es la que soporta económicamente este proyecto, tiene muchas solicitudes y va pues discriminando aquellas que considera más oportunas porque el contexto lo favorece o lo complica. En nuestro caso, nuestro contexto es de tal potencia patrimonial y genera tantas posibilidades que desde que abrimos esta negociación, esta posibilidad, ellos encontraron que aquí había una oportunidad tremenda. No en vano, María José Muñoz, que ha escrito uno de los libros que en este momento son de carácter divulgativo más conocidos y que está gozando de una simpatía tremenda en el mundo de la educación, que se titula Las catedrales españolas, a la de Zamora pues le ha dedicado una especial atención y considera que es una buena oportunidad para, desde la catedral, hacer conocer a todos los asistentes los grandes misterios de la arquitectura y convertirlos en un recurso pedagógico de primer nivel. Por tanto, nos tenemos que sentir orgullosos, tenemos que valorar que seamos pues una diócesis con este patrimonio, una diócesis que ha sido elegida por esta fundación, que tiene como objeto divulgar el arte y potenciar el conocimiento del patrimonio para que eso pues llegue en este caso a nuestros alumnos, pero también a todo nuestro entorno, no solo académico, sino a todos aquellos que se acerquen a estas exposiciones que van a ser magníficas, 14 y 15 de
octubre. Juan Carlos, por cuestiones prácticas, la inscripción es importante y además hay varios formatos, porque también se contempla la posibilidad de pernoctar en el seminario para aquellas personas que puedan venir de fuera, ¿no?
Efectivamente, hemos intentado que las personas que vienen de fuera, que ya hay alguna inscrita, puedan utilizar nuestras dependencias siempre y cuando pues nos lo comuniquen, reserven y a través de la página web tenemos los recursos necesarios para que se puedan inscribir. Hemos querido facilitar a todos aquellos que quieran participar, que tienen un gran interés, esa inscripción. Evidentemente yo creo que el tirón más fuerte va a ser de los propios diocesanos, de la gente de la diócesis, porque la catedral no termina nunca de conocerse y cuando tenemos oportunidades de este tipo yo creo que hay que aprovecharlas. Por tanto, abrimos la posibilidad de que participen desde el exterior y tenemos una oferta que permitiría que la gente se inscribiera y pernoctara en las propias dependencias del Seminario de Casa de la Iglesia, pero sobre todo queremos que la gente de casa participe y disfrute con esta nueva posibilidad que se le ofrece a quien ama el arte y lo considera como una oportunidad bella de acercarse a Dios y de acercar a otros a Dios.
Experiencia de Dios a través del arte, los días 14 y 15 de octubre en el Seminario San Atilano en Zamora, viernes y sábado. Comienzan el viernes a las 5 de la tarde con las palabras de bienvenida del obispo, a continuación las ponencias y el sábado, día 15, 9:30, con la primera ponencia del día y finaliza la jornada con la visita guiada a la catedral que explicará Miguel Ángel Hernández, que es el delegado diocesano de Patrimonio y doctor por la Universidad de Salamanca. Juan Carlos, muchas gracias por habernos desarrollado y detallado este programa.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y regresan a la diócesis de Zamora, se supone que ya con toda la normalidad del mundo, tras la pandemia, las cenas alfa. Ya llevan un recorrido interesante en Zamora y ahora las organiza la Delegación Episcopal de Nueva Evangelización. Comenzarán el lunes 3 de febrero en el seminario Casa de la Iglesia a partir de las 8:30. Cenas alfa. Y en el cartel además es que es muy claro. Cena, más vídeo, más diálogo. Nos lo explica la coordinadora María San Nicolás. Buenos días, María.
Buenos días, Kiki.
¿Qué son las cenas alfa? Lo de la cena nos queda claro, pero hay algo más detrás.
Sí, hay algo más. Detrás pues hay un vídeo y después del vídeo pues hay una charla, un debate entre los miembros que están participando en la cena, en las mesas, sentados juntos, pues se debate sobre el vídeo.
¿Cuáles son los objetivos o el objetivo principal de estos encuentros o de estas cenas alfa?
Pues mira, el objetivo en principio va dirigido a personas alejadas del mundo católico, del mundo cristiano, entonces era un método de nueva evangelización. Lo que ocurre que para encontrarte con Jesucristo, para conocer a Jesucristo. Lo que ocurre es que se ha visto que precisamente en nuestra diócesis, que tradicionalmente seguimos siendo la mayoría católicos, pues está sirviendo un poco para el resurgir, para que los que se han enfriado un poco vuelvan otra vez, pues un poco para vitalizar la diócesis.
Para ese primer encuentro, de nuevo, hay mucha necesidad de eso en la diócesis de Zamora. Era una de las cosas que se hablaba el otro día en la Asamblea Diocesana, precisamente, que se necesita ese volver a la raíz de recordar quiénes somos, nuestra identidad como cristianos. Uh-huh. Y yo creo que las cenas alfa es una buena oportunidad porque le da la vuelta al calcetín, ¿eh? Y de nuevo nos tenemos que volver a preguntar esas cosas que creíamos que teníamos tan asentadas, tan aprendidas.
Pues sí, porque de hecho las personas siempre nos preguntamos por el sentido de nuestra existencia, qué hacemos aquí, si la vida tiene sentido y qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Entonces hay que buscar espacios que nos permitan dialogar sobre ello, porque en la sociedad en la que estamos realmente pocas veces hablamos de estos temas, ni siquiera con nuestra familia, con nuestros amigos. Es algo que parece que lo dejamos como para nuestra intimidad, para cada uno. Y nada más lejos de la realidad, porque la fe hay que vivirla en comunidad. Entonces es una buena oportunidad para hablar.
Ya sabemos que las personas destinatarias pueden ser las personas alejadas, pueden ser los que se encuentren, que formen parte y se sientan identificados con la Iglesia Católica, pero ¿para qué edades? ¿Con qué perfiles? ¿A quién puede interesar?
Hemos hecho alfa para diferentes edades, para diferentes públicos. En esta ocasión, que está lanzado desde para toda la gente de la diócesis, principalmente para adultos, pero da igual la edad. A partir de 18, pues cualquiera que quiera, pues puede participar, porque de hecho, bueno, si nos salen bastantes invitados, haremos diferentes mesas y los agruparemos un poquito por edades, por intereses, más o menos lo que veamos, así que pueda un poco pues dar lugar a más al diálogo, más afinidad, o sea que para cualquier persona podría ser.
La próxima, como decimos, es el lunes, el día 3 de octubre. Uh-huh. No sé si ya tenéis un grupo cerrado, vais cerrando semana a semana. Cuéntanos cómo vais organizando el tema de las inscripciones, porque tenéis que controlar el tema de la cena también, claro.
Claro, como hay que preparar cenas, así que pedimos que la gente que esté interesada pues nos lo diga de alguna forma, ¿no? A través de las personas conocidas que estamos en el equipo, más que nada por saber con cuántas personas contamos a cenar el primer día. Porque el primer día es una invitación y a partir de ahí ya se hace un recorrido. Quien quiera continúa el lunes siguiente y quien no, pues no hace falta dar ningún tipo de explicación. Simplemente no te interesa, no sigues, no pasa nada. A lo mejor no era tu momento, pero quien quiera seguir, pues al lunes siguiente vuelve y así hasta 12 semanas que dura más o menos.
Vamos a profundizar un poquito más en el formato. Este grupo uh-huh. de personas que acudan al seminario el día 3 a las 8:30 de la tarde encontrarán un salón comedor, ¿no? Con aspecto de que vamos a cenar de verdad. Es que de hecho se cena de verdad.
De verdad.
Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Primero se cena, luego se ve el vídeo, se hace todo al mismo tiempo. Explícanos el formato para aquellos que estén interesados pero tengan esa incertidumbre de, oye, ¿cómo será esto? ¿Cuánto durará? A ver si va a ser un rollo.
Sí, la gente que no se ponga nerviosa, que vaya tranquila, que el ambiente es bueno Y además los tiempos están como muy marcados para que todo el mundo sepa a qué horas va y a qué hora se marcha.
Eso es muy importante.
Es importante muchas veces, sí, sí. Por respetar un poco el ritmo de las personas, las distintas familias que hay, que algunas tienen hijos, que algunas son mayores y están acostumbradas a acostarse pronto. Entonces, bueno, los horarios están como muy marcados. Esto empieza a las 8:30 con la cena. En la cena pues se habla pues de los temas que habla la gente, lo que surja mientras cena, mientras come. Y después ya se ve un vídeo que dura unos 20 minutos. Y después del vídeo hay un debate, una charla, que si tú quieres hablas, si no quieres no hablas, se intercambian opiniones sobre las cosas del vídeo y al final todo el mundo se va para su casa a las 10:30. Entonces empieza a 8:30, termina a 10:30. Es un horario bastante bastante bueno porque pues, ya sabes cuándo empiezas y cuándo acabas.
¿Qué personas, qué voluntarios están detrás de todo esto? Porque alguien tendrá que preparar la cena. ¿Cómo organizáis este asunto? Y poner la mesa y quitarla y fregar.
Pues sí, mira, esto empezó en el 2014, ¿no? Al principio cuando nos lanzamos a la piscina, al principio éramos un grupo más o menos pequeño, lo hicimos con jóvenes, y a medida que lo hemos ido haciendo pues en los distintos formatos todos estos años, quitando la pandemia, pues la gente que ha querido irse sumando al equipo pues ha podido hacerlo, porque es un grupo abierto. Y en la actualidad somos unas 35 personas, y en esta edición pues el equipo lo formamos 30 en concreto, cada uno haciendo pues las labores que tiene que hacer, que son unas cuantas. Porque hay mucha infraestructura detrás, ¿no? Pues hay gente que cocina, hay gente que tiene que hacer las compras, pues preparar los vidrios, ya sabes, todo eso que puede estar detrás para organizar y para que todo salga pues lo mejor posible.
Desde el 2014, ¿qué resultados o qué frutos habéis recogido en este tiempo?
Bueno, pues que sepamos, a ver, ha habido gente que es verdad que ha ido alfa sin pertenecer mucho pues al mundo cristiano católico, o por lo menos estaba muy alejado y obviado, y sabemos de dos personas que se han bautizado.
Bueno,
después tenemos, sí, tenemos también personas que se han empezado a implicar en cosas, como pueden ser cofradías, como pueden ser grupos de Biblia en las parroquias, como pueden ser catequesis, o como catequistas incluso, gente que ha venido al equipo. Y así que sabemos que hay personas que luego han pedido participar en el ambiente parroquial o en el ambiente diocesano. Eso de los que tenemos conocimiento. De otras personas, pues a lo mejor solo con que hayan invitado a otras porque les ha gustado, pues ya es algo.
Uh-huh. Me has dejado helada con lo de los dos bautizados, ¿eh? Me parece,
sí.
Es verdad, me parece. Es que estamos hablando de personas adultas ya, me parece un paso
definitivo,
sí, sí. Muy importante.
Sí.
Pues muchas gracias, María. Yo creo que vamos a dar los teléfonos que aparecen en el cartel o al menos mencionar a las personas con las que se pueden poner en contacto. María San Nicolás, que muchos de nuestros oyentes te pueden poner cara. Y Florencio, el párroco de San Lázaro, y también Manolo, que es el de San José Obrero. Con ellos también se puede contactar para poder participar en las cenas alfa que comienzan el lunes. ¿Son semanales, María?
Semanales, todos los lunes a las 8:30.
¿Y cuántas sesiones son?
12 sesiones.
Muy bien, María, muchas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo.
A ti, Vic.
Y mucho ánimo con el trabajo, que es bastante.
Muchas gracias. Ya estamos preparándolo todo.
Un saludo, adiós.
Un saludo, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos avanzando, dando pasos en El Espejo en este viernes. Hoy vamos a poner nuestra mirada en la festividad de San Atilano, el patrón de nuestra diócesis. Tenemos organizado un pequeño programa de, bueno, no sé si de fiestas o mejor dicho de actividades para honrar a nuestro patrón, que se celebra el próximo 5 de octubre. Nos va a dar algún detalle más el vicario general de la diócesis, César Salvador. Buenos días, César.
Buenos días.
Recuérdanos por qué San Atilano es el patrón.
Pues que es el primer obispo de la diócesis de Zamora. En el año 901 fue consagrado obispo de esta diócesis y a partir de ese momento pues comienza a existir la diócesis de Zamora, que todavía pues no existía.
¿Cómo lo vamos a celebrar este año?
Pues de una forma similar a la que lo hemos celebrado otros años, ¿no? Lo importante de celebrar un patrón pues es encomendarse a él, pedirle su protección y su ayuda. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pues a las 6:30 en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso vamos a presentar lo que han sido más o menos las conclusiones de la asamblea diocesana que ha tenido lugar. Y sobre todo, más que presentar las conclusiones, es ver a qué nos invita de cara al futuro y de cara a una conversión pastoral en la que todos tenemos que caminar juntos y que todos tenemos que aunar esfuerzos para conseguir una iglesia de Zamora más viva, más evangelizadora, más misionera.
Después de la presentación de estas conclusiones, que al final van a marcar el camino por el que ha de ir la Iglesia diocesana, no este curso, sino que emprendemos un camino, ¿no? Que comienza este curso y seguirá, a lo mejor, unos cuantos años más. Bueno, después de la presentación, 6:30 en la Iglesia de San Ildefonso, a continuación la Eucaristía.
Sí, nuestro obispo, don Fernando, presidirá la Eucaristía a las 8 de la tarde, en la cual, bueno, pues celebramos todos juntos este sacramento, ¿no? Estamos invitados todos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, todo el pueblo de Dios, para celebrar a San Atilano, que de alguna manera pues es celebrar también nuestra identidad de Zamora, lo que somos, lo que hemos sido y lo que queremos ser.
Precisamente de la Eucaristía se habló mucho en la Asamblea Diocesana. Esperaremos al miércoles, al día 5, a esa presentación de las conclusiones, pero es verdad que el tema de la Eucaristía se repitió en varios momentos durante la Asamblea. Ya el día 8, la guinda al pastel para honrar a nuestro patrón es la entrega de esa segunda edición de los premios San Atilano. Repetimos.
Pues sí, ya el año pasado se comenzó a realizar esta iniciativa, estuvo muy bien. Y queremos que continúe a lo largo del tiempo, y este año será la segunda edición. Tenemos dos modalidades de premio San Atilano, una más de carácter social, para reconocer aquella persona o grupos o instituciones pues que han trabajado y se han dedicado pues a mejorar la sociedad, a mejorar el ámbito en el que vivimos. Y por otro lado, pues la otra modalidad es más bien de carácter religioso. Sería alguien que dentro de la Iglesia, por su compromiso cristiano, por su compromiso con alguna comunidad cristiana, pues ha destacado, y lo queremos también reconocer. Destacando siempre que, bueno, pues que este tipo de premios, pues a veces no va a personas con gran renombre o con gran. A veces, pues también queremos destacar a gente sencilla, a gente humilde, pero que es capaz de realizar una gran labor en pro de los demás o en bien de las comunidades cristianas.
Este año, además, el formato de entrega de los premios es distinto. El año pasado celebrábamos una cena en el seminario, y en esta ocasión será por la mañana.
Pues sí, este año va a ser por la mañana, pero eso no va a restar.
¿En el seminario?
Por supuesto, en el seminario San Atilano. No va a restar importancia ni lucidez al acto, ¿no? Contaremos con representantes pues del ámbito social y eclesial que arropen y que acompañen a aquellos que van a recibir estos premios San Atilano.
Que nos permitan mantener todavía en secreto los nombres de los premiados, que seguramente la semana que viene ya podremos dar a conocer. Lo más importante, el día 5, todo el pueblo de Dios invitado desde las 6:30, que es la presentación de esas conclusiones, de ese nuevo camino que va a emprender la Iglesia diocesana en la Iglesia de San Ildefonso. Todo el mundo invitado, no es una cosa solo para curas.
Exacto.
Y a continuación la Eucaristía a las 8 de la tarde. Gracias, César.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí llega nuestro programa de hoy, El Espejo de Zamora. Vamos a terminar más o menos de la manera que lo iniciábamos. Si hablábamos antes de la peregrinación para toda la diócesis a Santiago de Compostela, ahora vamos a hablar de una peregrinación, pero para chavales que tienen entre 12 y 17 años. Se desarrollará los días 8 y 9 de octubre. El día 8 en el Seminario San Atilano comenzará esta peregrinación, pernoctarán todos juntos en este espacio, y al día siguiente, el día 9, emprenderán la marcha hasta el pueblo de La Iniesta, donde visitarán la parroquia y pasarán juntos los participantes esta jornada. Si estás interesado, si quieres más información, lo que puedes hacer es preguntar por Millán Núñez en el Seminario San Atilano y allí obtendrás todos los datos que te interesan. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con más noticias en la cadena COPE. Adiós.